Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
En 1945, en Londres, el productor artístico Walter Legge funda la Philharmonia Orchestra. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde. Wagner, el Wagner de Otto Klemperer. Así empezaba a pensarse en 1945, cuando Walter Legge funda la Orquesta Filarmonia. Y lo que escuchábamos era la obertura del Tannhäuser. Por aquí vamos esta tarde en las Fantasías del Caminante. Bienvenidos, vayan acomodándose, tenemos un lindo rato para compartir con música, alguna que otra palabra en torno a esas músicas. Hoy dedicando el programa, o al menos el inicio del programa, a Walter Legge, esa figura de la discografía de la segunda mitad del siglo XX, que, como decíamos, en 1945 fundó la Orquesta Filarmonia, la Filarmonia Orchestra. Y este periodo inmediato de la posguerra es un momento crucial para la industria del disco también. En paralelo al muy rápido desarrollo de las tecnologías vinculadas a la grabación, el nacimiento del long play, el sistema estéreo, las mejoras en general respecto a la reproducción del sonido, en esta época, fines de la década del 40, asistimos a una baja del precio a partir de las facilidades de producción. Y a partir de esto se da también una especie de apropiación del repertorio clásico de un público muy, muy amplio. Y Walter Legge participa de esta corriente que va a extender, por ejemplo, la ópera y también, en consecuencia, la música sinfónica dentro del gran rótulo de música clásica. Esto que conocemos como música clásica tendrá una difusión masiva a través del disco, y de buena calidad. Walter es un productor artístico exigente desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista tecnológico. Busca en esa conjunción entre lo artístico y lo tecnológico el resultado sonoro más perfecto posible. La época de posguerra es la época en la que se está reorganizando el mercado, y muchos músicos están un poco a la deriva en ese sentido. Legge realizó muchos viajes a la Europa continental desde Inglaterra en busca de artistas. Y en Francia encontró, por ejemplo, a la violinista Ginette Nevaux, en Suiza a Dino Lipatti, en Alemania a Wilhelm Furtwängler, a Herbert von Karajan y a Elisabeth Schwarzkopf, que acababan de pasar por la comisión de desnazificación. No tenían todos los papeles en orden. Y así va a constituir Legge una de las escuderías más importantes de artistas de la posguerra. Se va a casar con Elisabeth Schwarzkopf y, por supuesto, va a patrocinar la brillante carrera de la soprano. Y vamos a escuchar una versión histórica producida por Walter Legge con la Filarmonia Orchestra, con Otto Klemperer una vez más y también con la participación de su esposa, Elisabeth Schwarzkopf. 1961 graban la Sinfonía número 4 de Mahler. Por entonces Mahler comenzaba su rehabilitación, su revival, a través de la floreciente industria discográfica. La cuarta es una de las sinfonías más cortas de Mahler. Es la más directa, si se quiere, la más lírica, la del lenguaje más llano, con un primer movimiento casi mozartiano, se podría exagerar, si bien desde el punto de vista armónico muestra sus complejidades. En el cuarto movimiento de esta sinfonía, el final, La vida celestial, Mahler retoma el quinto lied de Des Knaben Wunderhorn, que había escrito en 1892, y es con soprano. Y la soprano es, por supuesto, Elisabeth Schwarzkopf. Otto Klemperer al frente de la Philharmonia Orchestra. Gustav Mahler, Sinfonía número 4. Thank you.
Thank you. Thank you.
De Gustav Mahler escuchamos la Sinfonía número 4, interpretada por Elizabeth Schwarzkopf, la soprano, junto a la Orquesta Filarmonia dirigida por Otto Klemperer. Hablando de Walter Legge en esta tarde de las fantasías del caminante. Legge, que fue una figura importantísima, fundamental para la industria discográfica, ligada a eso que llamamos música clásica. Legge fue el productor estrella desde mediados del siglo XX, cuando la industria entra en su etapa de esplendor, podríamos decir. Un esplendor comercial al que Legge le dio un espesor artístico. Y mucho antes que los Beatles, y en los mismos estudios que los Beatles, en Abbey Road, Walter Legge comenzó a utilizar el estudio de grabación como un instrumento más. Legge fue el que comenzó a registrar numerosas tomas de cada interpretación para elegir la mejor a la hora de publicar. Y eso que hoy nos parece habitual, natural, en su momento le valió acusaciones de fraude por parte de cierta crítica que decía que el público no iba a encontrar la misma calidad interpretativa de esos artistas en las ejecuciones en vivo. Ahí se produce la gran separación entre disco y escenario. El disco va a ser una construcción de lo que el artista en un escenario debe hacer en directo. Y por esa época, mediados de la década del 60, uno de los que elige el disco y deja los conciertos en vivo fue Glenn Gould, el gran pianista. El 10 de abril de 1964, Glenn Gould tocó en público por última vez, fue en Los Ángeles, después de lo cual anunció su retiro de los escenarios. Estaba en su apogeo internacional Glenn Gould entonces, pero elige no tocar más en vivo. Las razones: él decía que sentía hastío de la interpretación en directo y creyó que el estudio de grabación podía servir mejor a su idea de interpretación, mucho mejor que una sala de conciertos. Pensaba además que la música se preservaba mejor en la intimidad de un estudio de grabación. En el fondo, Glenn Gould odiaba al público, odiaba tocar en vivo, odiaba las giras, los hoteles, los aeropuertos, los críticos musicales, los periodistas. El público había hecho de él un personaje que él no quería ser. decía que odiaba que la actividad de concertista me impida dedicarme a la música. Durante los conciertos me siento humillado, me siento observado, una especie de artista de variedades, dijo el excéntrico pianista, que vamos a escuchar ahora interpretando a Richard Strauss, los Ofelia Lieder de Richard Strauss, y lo va a hacer con la mujer del patrón, una vez más, Elizabeth Schwarzkopf. Glenn Gould, Elizabeth Schwarzkopf, Ofelia Lieder de Richard Strauss.
Guten Morgen, es ist Samstag, ein Dienstag, so viel für Sonnenschein, ich unermeid am Fensterschlag, will euer Valentin sein. Der junge Mann tut Hosen an, die auf die kommen will, bis dahin die Maid, die es weit genügt, mir erfüllt. Geschlecht. Ein junger Mann tut's, wenn kann, für doch ist nicht recht. Sie sprach, gescherzt mit mir, versprach mir nicht zu früh. Ich sprich's auch nicht im Sonnenlicht. Wirst du, ich komme herein.
Glenn Gould, Elizabeth Schwarzkopf interpretaron de Richard Strauss los Ofelia Lieder sobre textos de William Shakespeare. No sé vos, pero yo me quedé con ganas de escuchar a Glenn Gould. A Glenn Gould tocando solo. Y Glenn Gould fue uno de los personajes de la música del siglo XX, que como todos los genios tuvo numerosas aristas de persona insoportable. Ojo, lo contrario no funciona, ¿eh? Digo, si un genio puede tener aristas insoportables, no está comprobado que todos los insoportables sean genios. En 1959, Glenn Gould grabó un trabajo con música de compositores vieneses del siglo XX. Y ahí estaba, por supuesto, Papa Arnold Schoenberg y los discípulos Ernst Krenek y Alban Berg. De ese disco vamos a escuchar la formidable interpretación de la sonata número 1 de Alban Berg. Glenn Gould, esta tarde, en las fantasías del caminante. Thank you.
Thank you.
qué gran interpretación esta de Glenn Gould sobre una obra maravillosa, de una solidez y de un lirismo conmovedores. Glenn Gould interpretó la sonata para piano número 1 de Alban Berg. Hacer varias tomas en estudio y elegir la que salió mejor, la que mejor se adapta a las necesidades de una publicación en disco. Así es la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Y justamente ese nombre, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, es el nombre de un ensayo del filósofo alemán Walter Benjamin, publicado en 1936, en el que Benjamin pone el ejemplo del teatro y el cine. Dice Benjamin, el actor de teatro se presenta él mismo en persona ante el público y presenta su ejecución artística. Por el contrario, el actor de cine es presentado por medio de todo un mecanismo. Benjamin nombra este proceso como la pérdida del aura, el aura que el filósofo identifica con la singularidad, con la experiencia de lo irrepetible. La reproducción técnica destruye esa originalidad, esa experiencia de lo irrepetible, y ya no es posible calibrar el valor de un objeto en cuanto a su valor ritual, sino solo a partir de su valor objeto de exhibición. En el mismo instante en que la norma de la autenticidad fracasa en la producción artística, se trastorna la función íntegra del arte. En lugar de su fundamentación en un ritual, aparece su fundamentación en una praxis distinta. El arte entonces es otra cosa. ¡Qué tema, ¡Qué problema, Ante esto podríamos pensar que la civilización del disco construyó un universo con sus propias reglas. No hay música sino grabaciones de música. Un universo que evidentemente necesita otras reglas, y en ese sentido la industria ha ido planteando otras categorías de autenticidad, la construcción de otra forma de aura, si se quiere. Por ejemplo, en 2009, para celebrar los 50 años de la salida de Kind of Blue de Miles Davis, la discográfica Columbia publicó una edición especial en la que incluyó las tomas no publicadas en su momento, las tomas de descarte, aquello que no estaba considerado óptimo, aquello que no era lo mejor. A partir de ahí, de ese gesto, se construye una historia. Hay una especie de sinceramiento, de mostrar la cocina de las cosas. Se reconstruye otra historia. Y lo hace también en un documental que no tiene imágenes, sino las pocas fotos que se tomaron durante los días de grabación, que fueron dos sesiones de improvisación. Y a partir de esta historia, Kind of Blue renueva... se muestra de otra manera, renueva su relación con el público, renueva una forma de aura, o vaya a saber qué. Vamos a escuchar So What, el primer track de Kind of Blues. Miles Davis en trompeta, Cannonball Adderley en saxo alto, John Coltrane en saxo tenor, Bill Evans en piano, Paul Chambers en contrabajo y Jimmy Cobb en batería. So What, dice que es, no sabemos, o mejor dicho, no es So What, es la grabación de So What. Miles Davis. Thank you. Escuchamos So What, el primer momento de Kind of Blue, Mal Davis en trompeta, Cannonball Adderley en saxo alto, John Coltrane en saxo tenor, Bill Evans en piano, Paul Chambers en contrabajo y Jimmy Cobb en batería. Y llegamos al final de esta tarde en las fantasías del caminante. Recorrimos música con alguna que otra palabra que ayudaba a esa música a sonar de otra manera. Gracias Diego Filloy, que coordinó la producción. Ezequiel Sivos estuvo en la operación técnica. Santiago Giordano, quien te habla, te renueva la invitación para cada tarde aquí en Nacional Clásica, en las fantasías del caminante. Chao.